took the bomb.
Sangre fucsia,
sangre fucsia,
sangre fucsia. Somos la víscera,
el puñetazo,
la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia.
Ahora que no sabemos diferenciar la voz del mugido, el pasto del alimento, aquí nosotros, aquí tus vacas, abuelo. Este poema de María Sánchez, de Encuaderno de Campo, nos sirve para montar en nuestra bicicleta fucsia y pedalear hasta el campo, transitar por los cultivos verdes y pararnos a charlar en los pueblos con las mujeres que nos reciben con los brazos abiertos. Hoy hablamos de feminismos y mujeres en el medio rural, reflejando sus realidades diversas y en plural. Al otro lado del teléfono contaremos con la mencionada María Sánchez, con la que charlaremos de su profesión de veterinaria y, por supuesto, de su poemario. Viajaremos a Yecla para zambullirnos en los proyectos de Paula, una activista que con otras compañeras está convirtiendo este municipio del altiplano murciano en un punto violeta y arcoiris al que tener muy en cuenta. Nos paramos un ratito bajo la sombra de una encina a repasar una temporada en Tinker Creek, la obra de Annie Dillard, que nos invita a reflexionar sobre el tropo del hombre de frontera para, y por supuesto, subvertirlo con una mirada feminista. El viaje se detiene en Huesca, donde nos sentamos a charlar con las mujeres tras la plataforma de Loporzano sin ganadería intensiva, que están luchando por la pervivencia de un entorno natural privilegiado y unos medios de vida sostenibles. ¿No lo oís? Son los pájaros vespertinos que nos animan a salir a la calle. Se oye el murmullo de nuestras vecinas. Quizá vayamos a la plaza de nuestro pueblo a investigar. Impresionante lo que hace Mercedes Peón en su recién publicado disco Deixas, nos cuenta Charlie. Tal vez pocas personas conozcan también la música tradicional gallega como ella y, sobre todo, pocas la habrán examinado con esa mirada feminista. Preguntada por el papel que ocupan las mujeres hoy en la recuperación del folclore, Peón afirma:
En xeral, as mulleres ocupan o que queren, porque todo é delas. Outra cosa é a omisión do seu traballo e a exaltación do home como líder natural dos procesos. En xeral, pareceme que o século XX e XXI está cheo de mulleres destacadas no folclore, tanto na participación como na recuperación, sen esquecer que o 90% das que o manteñen hoxe en día son mulleres.
Y dice Charlie, impresionante lo que hace en el último disco, porque solo alguien con ese conocimiento puede atreverse a fusionar lo tradicional con la electrónica sin dejar de sonar profundamente gallega y profundamente bien. Oh,
tercera generación de hombres que vienen de la tierra y de la sangre, de las manos de mi abuelo atando los cuatro estómagos de un rumiante, de los pies de mi bisabuelo hundiéndose en la espalda de una mula para llegar a la aceituna, de la voz y la cabeza de mi padre repitiendo: yo con tu edad, yo y tu abuelo, yo y los hombres.
Acabamos de escuchar un poema de María Sánchez, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
María Sánchez es veterinaria de campo y poeta. Además, colabora en varios medios impresos y digitales, donde trata temas como el feminismo, la literatura, la ganadería y el medio rural, por supuesto. En 2017 publicó en La Bella Varsovia el poemario Cuaderno de Campo, donde se inscribe este poema. Y María, para empezar, queríamos preguntarte, para quien no lo sepa, y aunque el poema supone un pequeño spoiler, ¿cómo llegaste a trabajar de veterinaria rural?
Pues bueno, yo, como bien dice el poema, soy tercera generación de veterinarios, pero soy la primera mujer en la familia que decide dedicarse a la profesión, ¿no? Yo vengo de una familia de ganaderos, pero de ganadería extensiva, ¿no? Cuando yo hablo de ganadería, siempre hablo de ganadería extensiva, ¿no? No hablo nunca de ganadería intensiva. Y yo, mi abuelo era y mi padre eran la figura a las que yo siempre quería parecerme, ¿no? Y de pequeña pues teníamos un rebaño de cabras en mi pueblo, teníamos una quesería artesana en la Sierra Norte de Sevilla. Y pues yo me he criado con animales y ayudando a mi abuelo a curar a los animales, haciendo queso, ¿no? Recibiendo a los cabreros por la noche con las cántaras de leche. Entonces, no sé, es como algo que llevaba dentro, ¿no? Sabía perfectamente desde pequeña qué quería ser, ¿no? Que quería ser veterinaria de campo.
Claro, qué chulo. ¿Y alguna vez te llegaste a imaginar dedicándote a las tareas que hacían tu madre o tu abuela? ¿O esa reflexión no, vino después?
De hecho, una de las cosas que siempre cuento en el momento que me doy cuenta que soy feminista, ¿no? Porque yo como de pequeña siempre quería ser un chico, quería ser como mi abuelo, como mi padre, y me enfadaba mucho con las mujeres de mi familia, ¿no? Y llega un momento cuando empiezas a leer, a entrar a la universidad, dices, madre mía, te empiezas a dar cuenta que tus referentes son todos masculinos, los profesores a los que admiras son todos hombres, los escritores, los ecologistas, los que defienden el mundo rural, y dicen, ¿y dónde están las mujeres, no? Y te das cuenta que son las mujeres de tu familia las que en realidad han hecho todo lo posible para que ellos, que son como un poco la voz de la casa y de los que toman las decisiones, hayan llegado donde han llegado, ¿no? Y por supuesto, ellas siempre también han estado trabajando en el campo, claro, pero como a la sombra.
Claro. De hecho, dicen que hemos leído por ahí, preparando este programa, una definición que dice que la mujer rural es la que vive en ese entorno, independientemente de si se dedica a actividades agropecuarias o no, o de servicios o de otro tipo. ¿Tú te consideras, en tanto que veterinaria rural, mujer rural?
Yo no me considero ahora mismo mujer rural porque no estoy trabajando en una ganadería ni en un proyecto ganadero ahora mismo, que es lo que aspiro en unos años, ¿no? Yo ahora mismo trabajo para otros. Pero es verdad que hay muchas mujeres rurales que, aunque no trabajen, es que luego están las cifras, ¿no? Las cifras son muy, muy mentirosas, porque según las estadísticas, el porcentaje que se dedican a trabajar en trabajos del campo, del medio rural, es bajísimo. Pero luego nos encontramos, a mí me ha pasado en mi trabajo, tengo a una compañera que se llama Raquel, que está haciendo el trabajo fin de grado sobre la presencia de las mujeres en la granja donde hay cabra, para ver pues si hay menos enfermedades, cómo afecta la presencia, ¿no?
Ah, qué bueno.
Y hemos descubierto que muchas de nuestras ganaderías, las que pensábamos que no había mujeres, sí las hay. Por las tardes van a ordeñar, son claro, ellas las que enseñan a los cabritos a mamar, las que cuidan, las que tiran cuando hay paridera. Lo que pasa es que ellas no son titulares, ellas mismas no se consideran ganaderas, ¿no? Porque Siempre hablamos del trabajo del campo. Hace poco di una entrevista en El Mundo y el titular era: el medio rural sin la mujer no existiría.
Sí.
Me pareció muy obvio no explicarlo, ¿no? En 2018, como estamos con el feminismo, pues se me lanzaron muchísimos hombres diciendo que qué barbaridad era esa, que los que trabajaban en el campo eran los hombres. Y digo, no, perdona. O sea, vosotros trabajáis en el campo, pero llegáis a casa y hay un trabajo que ya se ha hecho, que vosotros no hacéis, y llegáis a casa y descansáis porque vuestras mujeres se han dedicado de la huerta, de la comida, de los niños, de todo, ¿no? La tarea de cuidado, que en el medio rural, pues mucho más fuerte y mucho más marcada.
Claro, se extiende el trabajo doméstico y de cuidado, se extiende a un trabajo, bueno, lo productivo, donde lo productivo y lo reproductivo quizás se confunde por, bueno, por las propias características, ¿no?, de las explotaciones agropecuarias. Pero sí, queríamos de hecho preguntarte si algunos cambios que se están produciendo, por ejemplo, la entrada en vigor de la ley de titularidad compartida en explotaciones agrarias, o el envejecimiento y despoblación del medio rural, y ya sabemos que nosotras vivimos más años por de media, ¿no?, que ellos, o incluso el movimiento neorural y esta moda que hay por lo agroecológico. Todos estos factores de cambio, ¿cómo están influyendo para la vida de las mujeres del campo?
Yo no te sé decir exactamente todavía, es muy temprano, cómo está influyendo, porque el problema está que aunque está muy de moda el medio rural, no estamos teniendo soluciones, no se está hablando del problema de la despoblación realmente. O sea, estamos asistiendo a un boom de artículos sobre medio rural, de visitas al campo, de entrevistas a ganaderos, pero en el pueblo, por ejemplo, mi prima tiene que seguir yendo una hora y media para estudiar al instituto, no hay médico, no hay conexión a internet, ¿no? Entonces, es algo tan obvio como que la gente del medio rural y de las ciudades tenemos los... O sea, somos ciudadanos igualmente, ¿no? ¿Por qué la gente de las ciudades tiene más derechos, tiene más acceso a cosas básicas que la gente del medio rural, ¿no? Entonces, hasta que no solucionemos eso, vamos a seguir teniendo este problema. Sí es verdad que ahora se ven más mujeres, hay menos miedo a hablar, hay grupos como Ganaderas en Red, de mujeres ganaderas que se unen, se respaldan, se reconocen, trabajan juntas, porque es muy importante eso, ¿no? Sentirte respaldada, ¿no? Y reconocida, y ver que tienes a otras mujeres contigo tirando y apoyándote.
Cambiando de tema, va a ser una entrevista breve y teníamos muchas cosas que queríamos preguntarte. Yendo ahora hacia tu trabajo como poeta, Lévi-Strauss, el antropólogo, decía que la comida en los grupos sociales no es solo buena para comer, sino buena para pensar, fundamentalmente. Y en tu caso, podríamos decir que los animales no son solo la materia prima a la que cuidas y curas, sino que también trabajas con ellos como símbolos en tu poemario. ¿Qué consideras más complejo de hacer? ¿Curar las enfermedades o trabajar con ellos como símbolos en tus poemas?
Pues mira, para mí lo duro es trabajar en el campo, porque me encuentro todos los días con muchas problemáticas de la administración, lo que te he contado un poco con el problema que tenemos en el medio rural y es a lo que te enfrentas, ¿no? A esa dureza de ver que la gente está abandonando el campo, aunque hay proyectos que emprenden, ¿no? Es un poco desolador el panorama, ¿no? Entonces, a mí es lo que más me duele, ¿no? Y claro, pues los animales, los poemas son símbolos, pero también son animales tal cual, ¿no? Me gustaba hacer ese juego de oye, que sí, la vaca con cuatro estómagos, que mi abuelo aprendió a hacerlo en un paritorio de Sevilla, porque su mejor amigo era médico y él aquí no había visto, no había veterinarios que supieran hacer cesáreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso que hizo mi abuelo en los años 40 de salvar a los animales, ponerles cayola, en vez de directamente sacrificarlos, ¿no? Me encantaba, ¿no? Esa mano que cuida, ese querer proteger, ¿no? Y quería que también estuviera en el libro, ¿no? Los animales como un símbolo, pero también como la historia que yo he vivido desde pequeña.
De hecho, en tu poemario el cuerpo, la mano, la carnalidad está muy presente y se aleja, de hecho, de la tradición poética más conocida en torno al campo, ¿no? Desde las bucólicas hasta los aceituneros altivos, que sí, tienen mucho cuerpo, pero también mucha épica, ¿no? Tu acercamiento literario a lo rural es muy diferente. ¿De qué fuentes bebes?
Pues cuaderno de campo bebe mucho de libros de la carrera, de textos científicos, de manuales de ornitología, de charlas con mis ganaderas, con mis ganaderos, con pastores, de historias que he ido recopilando en mi familia, ¿no? Sobre mis abuelos, de destellos que he tenido yo en mi infancia y que he vivido y que quería que formaran parte del libro, porque yo siempre tenía claro que cuaderno de campo tenía que ser una forma de presentación, ¿no? De reivindicarme a mí misma como mujer en un medio que, aunque siempre han estado las mujeres, los que estaban visibles y los que mandaban y lo siguen haciendo eran los hombres, ¿no?
Este primer poemario, bueno, habías publicado en antologías, en diferentes colecciones, pero este del año pasado en La Bella Varsovia, Cuaderno de Campo, es el primero y ha sido un éxito arrollador. Si no he perdido la cuenta, vaya por 8 ediciones o hay ya más.
Sí, vamos ya por la novena,
Qué
la
fuerte, qué
novena.
fuerte.
Sí,
Enhorabuena, por
alucinante.
cierto.
Muchas gracias.
Y una pregunta, ¿te planteas dejar de trabajar como veterinaria y dedicarte únicamente a la escritura?
No, yo me planteo unos años volver a montar mi proyecto de vivir en el medio rural, tener un proyecto de ganadería extensiva y ecológica, montar un proyecto en medio rural y escribir. Esa es lo que siempre he querido hacer desde pequeña, ¿no? O sea, como te comentaba antes, incorporarte al medio rural, no tenemos ayuda, no tenemos facilidades, la administración nos maltrata mucho, es complicado, ¿no? Entonces, no lo puedo hacer inmediatamente, y espero poder hacerlo en unos cuantos años.
Ojalá, ojalá sea así. María Sánchez, te deseamos lo mejor. Y para acabar, quiero que inaugures una nueva tradición que hoy se inicia en Sangre Fucsia. Y he decidido que a partir de ahora, todas las mujeres del mundo de la cultura que pasen por estos micros, les voy a hacer esta misma pregunta, que es, ¿cuántas veces te han llamado en estos últimos meses, en el último año aproximadamente, para participar en una mesa, en un debate? Y tú sabes que únicamente te llamaban por cumplir con la cuota femenina.
Pues mira, yo tengo la suerte desde que este año todas las mesas que me han invitado eran todas llenas de mujeres. O sea,
Bueno,
no he ido a
bien,
muchas,
bien.
pero he tenido mucha suerte. Y es curioso porque yo siempre digo que me encuentro muchísimo más máximo en el mundo de la literatura que en mi día a día trabajando como veterinaria.
Hay mucho prejuicio, claro, sobre el mundo
Sí,
rural.
claro, porque sí, es como alucinante, ¿no? Es como una poeta joven, atractiva, emergente, esos adjetivos
Claro.
que te ponen, ¿no? De qué habrá hecho, alguien será su padrino, ¿no? Y es verdad que yo en mi día a día en el mundo rural nunca me he encontrado con ningún comentario así, ¿no? Me siento súper respetada, no me he encontrado nunca una situación violenta como me he podido encontrar en algunos círculos de cultura, ¿no? Y me alegra contestarte con que no he sentido que me hayan invitado a ninguna mesa para cumplir la cuota.
Qué bien, pues nos alegramos un montón y nada, te agradecemos muchísimo que hayas compartido este ratito que se nos ha hecho muy corto con
A
Sangre
vosotras.
Fucsia. Te damos de nuevo la enhorabuena por saber transmitir tan bien la realidad del mundo rural, ajena a idealizaciones, pero poniendo las cosas sobre la mesa y también, por supuesto, por tu trabajo literario y cultural. Muchas gracias,
Muchas
María
gracias a
Sánchez.
vosotras.
Sí, soy una flor de un color especial. Y tengo que contarte algo hoy. Que hay otra vida fuera de la ciudad. Que además de urbe hay mundo rural. Tú eres el arte y yo soy natural. Con tus pinceladas lo voy a lograr. Solo con pensarlo va cambiando el mundo. Yo, mujer ganadera con ganas de luchar, voy haciendo un hueco para conversar, donde hables conmigo para descubrirme. Despacito, me vas entendiendo poquito a poquito, deja que te cante como un corderito, todas mis virtudes y mis sanbenitos. despacito. Nos vamos uniendo en un mismo grito, transformando dudas en un plan descrito, conservando un mundo ya casi perdido. Yo quiero ser tu alma, quiero ser tu hito, convertir lo mal descrito en tu mundo favorito. Ven a revivir el campo como un poema escrito, y recuerda que esta tierra la cuidan las ganaderas.
En 2017 Despacito nos aturdió el verano en cualquier esquina, pero vamos, le estamos dando un voto de favor con esta versión que realizan las ganaderas en red a las que antes citaba María Sánchez. Un grupo de mujeres de diferentes puntos del Estado español que alaban en esta canción las bondades del medio rural y la necesidad, por supuesto, de unirse entre iguales.
Vida salvaje, pasito a pasito, atento a mi grito, lo vamos consiguiendo, poquito a poquito. Si tú nos comprendes, nos haremos más fuertes, juntos lucharemos por un mundo más verde. Pasito a pasito, escúchame un ratito, lo conseguiremos, poquito a poquito. Y es que estas bellezas trabajan sin pereza, para que a tu mesa llegue la naturaleza. Despacito, me vas entendiendo poquito a poquito. Deja que te cante como un corderito, todas mis virtudes y mis sanbenitos. Despacito, nos vamos uniendo en un mismo grito, transformando dudas en un plan descrito, conservando un mundo ya casi perdido. Yo quiero ser tu alma, quiero ser tu hito, convertirlo mal descrito en tu mundo favorito. Vuelve a revivir el campo como un poema escrito, donde dice que a la tierra la viste las ganaderas.
Esta semana, en estos Feminismos Rurales de Sangre Fucsia, hemos entrevistado a Paula, mujer trans, activista anarcofeminista y vegana, que está a punto de volver a Yecla, su pueblo natal. Yecla es un municipio de la comarca del Altiplano de la región de Murcia, de alrededor de 30.000 habitantes. Ya sabemos que Yecla no se puede considerar medio rural, pero sí rural. Una de estas pequeñas ciudades en las que comúnmente se piensa que no pasa nada y que es intrínsecamente conservadora. Antes de su vuelta a Yecla, Paula ha pasado por varios colectivos de Alicante, Diversidad, Tutti Frutti Compact, Resistencia Boyera, y ahora está construyendo, junto con otras compas, una asamblea feminista que va a convertir Yecla en el sitio más violeta de la comarca. Le preguntamos a Paula cómo ha empezado este proceso que ha llevado a que se aglutinaran una asamblea de 50 mujeres en la ciudad. Vamos a ver tanto lo personal como lo político, que ya sabemos que siempre están juntos, y lo vamos a ver casi mientras se está pasando.
Este proceso empieza en mis vacaciones, que fueron a mediados de abril aproximadamente, en el que hablo con una amiga de allí de mi pueblo. Le comento que me gustaría volver otra vez al pueblo, hacer activismo allí, porque llevo como un año y medio haciendo activismo en Alicante, tanto en asociaciones LGTB, con colectivos feministas y transfeministas. Me gustaría llevar todo ese activismo a mi pueblo natal. Entonces, hablando con una compañera, un saludo, Conchi, pues decidimos, le planteo mis ideas y decidimos montar una mesa redonda sobre feminismo en el pueblo para acercar el movimiento a las vecinas, a las amigas, a los familiares del pueblo, sobre todo, ¿no? También a los compañeros, claro. Para esa mesa redonda, pues invitamos a distintos colectivos de la zona, tanto de Alicante como de Villena, como de Murcia, colectivos feministas, para que nos expliquen su visión sobre distintos puntos del feminismo, tanto conceptos muy básicos como debates dentro del mismo movimiento, ¿no? Y su forma de actuar, cómo llevan a cabo estos colectivos el feminismo y la lucha, etcétera. Bueno, pues la verdad que la mesa redonda que celebramos en la Casa de Cultura ya para el 12 de mayo ya tuvo bastante éxito, pero más de lo que yo me esperaba. fueron como más de 40 personas y bueno, estuvo muy bien. La verdad es que se nos hizo corta, casi incluso se nos quedaron algunos puntos en el tintero, para incluso para hacer otra mesa redonda. Y al final del evento, pues ya teníamos comentado, Conchi y yo, pensado que para las fiestas de primavera del pueblo, que eran justo la semana siguiente, el fin de semana siguiente, el día 19, se celebraba, era el día grande, pues montar un punto violeta para que en el caso de que alguna persona sufriera una agresión misógina, transfoba u homófoba, pues entendemos que todas ellas son agresiones machistas, pues encontrará apoyo en los compañeros del punto violeta. Total, que al final del evento pues comunicamos a las personas asistentes nuestra idea de crear ese punto violeta y un montón de chicas y mujeres, o sea, sobre todo muchas chicas jóvenes, se apuntan como voluntarias para participar en ese punto violeta, alrededor de unas 15 o 16 voluntarias se apuntan inicialmente. En ese momento pues decidimos crear un grupo de WhatsApp para organizarnos, para convocar una asamblea para a mitad de la semana siguiente, creo que es para el miércoles siguiente, aproximadamente miércoles o jueves siguiente, creo que fue, convocar una asamblea para organizar el punto violeta. Pues a lo largo de esos días, entre que creamos el grupo, o sea, entre el evento de la mesa redonda y la asamblea, pues llegan a apuntarse alrededor de 50 o casi 50 voluntarias al punto violeta. Y a la asamblea, pues eso, van, pues asisten, pues eso, casi las 50 compañeras del grupo, se han presentado como voluntarias al punto violeta. Y nada, y así nos organizamos para llevar a cabo este punto violeta. Hicimos un punto, o sea, creamos un punto físico que estuvo tanto en un punto concreto del recorrido del desfile que tiene el día grande de la fiesta, como luego en la zona de conciertos. Y luego ahí estuvimos unas cuantas como punto de referencia, y luego varios grupos de apoyo, varias brigadas, ¿no? Repartiendo folletos informativos, identificados con brazaletes violeta, para que las personas que sufrieran alguna agresión pues las pudieran identificar. Ahí llevamos también una cosa que me hizo muchísima gracia, una propuesta que me hizo muchísima gracia de una compañera, era llevar unos globitos violeta para que fueran más visibles. Y nadie iba, los grupos se repartieron a lo largo del recorrido, del desfile, y luego estuvieron también apoyando en la zona de concierto. Y así fue más o menos, fue como se actuó. Ahora tenemos una próxima asamblea para valorar cómo funciona el punto violeta y luego presentaron una serie de propuestas que hemos ido hablando compañeras en petit comité o a través del grupo de WhatsApp y demás, y en la próxima asamblea pues eso, desarrollaremos nuevos proyectos.
Pues me dicen las compañeras de Sangre Fucsia que mi tañol es muy impreciso y entonces que tengo que decir rururbano y no rural. Pues lo siento mucho, pero así es. Pues seguimos con Paula, que nos ha enviado muy amablemente los audios a la 1:00 p.m. para poder participar en este programa, y le hemos preguntado ¿por qué esto ha pasado en este momento histórico y no ha pasado antes? O sea, ¿en qué momentos históricos estamos ahora mismo?
Hubo compañeras que ya a partir del 8 de marzo y de las últimas noticias, ¿no?, sobre, por ejemplo, la sentencia de la manada y tal, había una inquietud, ya había compañeras del pueblo, gente joven, que querían crear un colectivo, tenían la idea de crear un colectivo feminista y estaban con esa idea. Y yo creo que pues faltaba ese, no sé, que alguien moviera ficha, ¿no?, un empujoncito, una chispa inicial. De hecho, cuando surge, se crea el grupo de WhatsApp y se convoca la asamblea para organizar el punto violeta, pues enseguida un grupo de compañeras que, como he dicho, que ya tenían esa idea en la cabeza y enseguida empiezan a elaborar propuestas de tanto para funcionar el punto violeta como para futuros proyectos. Entonces, en realidad, ganas, sí, yo creo que había muchas, en realidad, sobre todo eso de gente joven, de gente que a lo mejor se había ido fuera a estudiar y que volvía al pueblo con esas ideas, ¿no? Con esas ideas que a lo mejor adquiridas de fuera, traídas de, pues eso, de la ciudad donde íbamos a estudiar, y traídas al pueblo de vuelta, ¿no? Cuando vuelves al pueblo, te juntas con tus amigas y cuentas, ¿no?, lo que vives fuera, esas experiencias, ¿no? Aparte, yo creo que es eso que...